Bien, hay, bueno, vos sabrás, me imagino por las palabras que estás usando, que vos sabrás que hay un protocolo en el ámbito del Ministerio Público que obliga a los fiscales a tener una conducta determinada cuando se produce la desaparición de una persona,
sí,
que es una actitud de colaboración, por un lado, y de organización de las fuerzas de seguridad en el marco de un protocolo que a su vez es nacional, al que nosotros hemos adherido.
Ajá.
Vamos por orden entonces de mayor a menor.
Dale.
El Poder Ejecutivo Nacional en su momento dictó un decreto que lleva el número 1093 del año 16 y creó un sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. En ese espíritu, en julio del año 2017, la entonces procuradora, la doctora Vaquero Lascano, sacó una instrucción general en la cual adhirió a este protocolo nacional e hizo a su vez una serie de recomendaciones en unos anexos que tiene esa instrucción, una serie de recomendaciones para el trabajo de los fiscales en el caso de desaparición de las personas.
Uh-huh.
Este protocolo lo que tiene de interesante es que es de alguna manera como un checklist. Viste que los pilotos de avión tienen una libretita para no olvidarse de todas las cosas que tienen que hacer antes de despegar el avión, las cosas que tienen que hacer una vez que lo despegaron, las cosas que tienen que hacer antes de aterrizar y las cosas que tienen que hacer después de haber aterrizado. Bueno, esto es como un listado de las cosas que no hay que olvidar en un caso de desaparición de personas.
Sí.
Establece qué es lo que no debe olvidar el agente que recibe la denuncia, por un lado, qué es lo que no debe olvidar el jefe de la comisaría, el jefe del destacamento, el jefe de la unidad policial en la cual se produce esa primera noticia,
sí,
y qué es lo que no debe olvidar o qué es lo que debe hacer el fiscal a quien se le da la noticia inmediata de que esta desaparición ha sucedido, ya sea una desaparición voluntaria o una desaparición involuntaria,
sí,
porque te imaginarás que hay un sinnúmero de posibilidades hipotéticas. La persona puede haberse ido por propia voluntad o puede haberse ido porque la raptaron fruto de un delito, puede haber desaparecido o podemos no encontrarla porque está muerta, o podemos no encontrarla porque no quiere aparecer,
claro,
o porque alguien quiere que no aparezca. Entonces todas estas hipótesis son las que se barajan en el protocolo, distribuyendo de alguna manera funciones, poniendo en cabeza del fiscal una tarea, si se quiere, de organización, y en cabeza de los cuerpos policiales la investigación y búsqueda propiamente.
Fabricio, el primer contacto con la noticia, con la desaparición, es la denuncia que se hace en una comisaría, ¿no? A partir de ahí.
También se puede hacer en el Ministerio Público la denuncia.
Claro. A partir de ahí, ¿existen en este protocolo plazos, tiempos? Esto de, bueno, esperamos 12 horas a ver qué se hace. Lo primero que se hace es intervenir los teléfonos. Lo segundo que se hace es hablar con la familia. ¿Cómo es esto?
A ver, las medidas, hay un pool de medidas que se toman inmediatamente.
Sí.
Y hay un sinfín. Yo, si querés, a título de ejemplo, te leo algunas. Todas se lanzan en principio en el momento. O sea, lo que se hace es un primer análisis. Este protocolo habla de un primer análisis para evaluar gravedad de la situación.
Sí.
No es lo mismo que uno diga que hay una persona que no volvió y hizo 10 veces lo mismo en los últimos 2 años,
claro,
y se presume que va a volver en una hora o en 2 o en 3, algo que pasó hace 5 minutos, que una persona que se fue hace 5 días, o una persona que nunca jamás desapareció de su casa y de golpe no aparece. Por eso digo que hay infinidad de casos diferentes. Lo primero,
claro,
que se hace es una evaluación de la gravedad, si hay algún detalle que llama la atención de la desaparición propiamente dicha. Y ahí inmediatamente se lanzan todas las medidas, porque es importante estar sobre el caso lo más prontamente posible. Pero sí. Para darte una idea, te digo algunas de estos,
sí, de las medidas
que están en la resolución: entrevistar miembros de la familia o personas que hicieron el reporte o la denuncia, confirmar que el niño, en el caso de niños, está realmente desaparecido o extraviado, verificar el estado de la custodia del niño, identificar las circunstancias de desaparición, determinar cuándo, dónde, con quién fue visto por última vez, entrevistar a las personas que tuvieron contacto con el niño la última vez, identificar las medidas de seguridad según su edad, nivel, desarrollo, madurez, imponer a los padres familiares sobre las medidas que son sugeridas a partir del momento. Fundamentalmente mantener teléfonos desocupados, líneas fijas, móviles habitualmente utilizadas en contacto con el niño. Grabación de llamadas, identificación de llamadas. Estamos hablando de un listado de 2, 3, 4 carillas.
Sí.
De primero, tanto preguntas como juicios acerca de la entidad de la situación para darnos una idea del contexto en el cual se produjo la desaparición.
Sí.
Inmediatamente después, de medidas que deben tomarse. Puntualmente, sí, te digo, del agente fiscal que toma intervención en la búsqueda,
sí,
lo primero que hace es obtener los reportes que le hace la policía y empieza a registrarlos. Trata de tener esos informes por escrito en la medida de lo posible.
Sí.
Determina si necesita personal adicional para la ayuda de la investigación. Otorga prioridad a la investigación de los distintos peritos que deben acudir al lugar de los hechos. Recordemos que, en principio, muchas de las desapariciones, nosotros no sabemos si son de un origen voluntario,
claro,
o tienen un origen delictivo. Entonces el fiscal va a ir paralelamente procurando la búsqueda, pero a su vez protegiendo eventual prueba.
Claro.
Entonces, por eso se habla aquí de prioridad de los peritos que deben acudir al lugar de los hechos con la finalidad de no contaminar la escena y posibilitar que de ella se desprenda la mayor cantidad de prueba posible, determinar si se necesita ayuda adicional de los gabinetes específicos de las fuerzas de seguridad, el Centro de Información de Registro Nacional de Niños Extraviados, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Justicia de la Nación, como así de cualquier otro organismo ONG vinculada con la problemática,
sí,
si se necesita intervención de unidades especializadas, si se necesita intervención de los servicios de víctimas y testigos dependientes de las oficinas de atención a las víctimas, de los ministerios públicos u otras similares, establecer un puesto de comando, asegurar que todos los recursos, equipos, ayuda necesarios para llevar a cabo la investigación efectiva hayan sido pedidos o acelerar su disponibilidad,
sí,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el fiscal va a estar colaborando en esta búsqueda desde un lugar de organización. Todas las fuerzas de seguridad lo van informando inmediatamente de lo que sucede y de alguna manera vamos tratando de unir toda la información que llega, porque te imaginarás que en un caso de desaparición, sobre todo cuando toma el estado público que han tomado los últimos días,
sí,
uno recibe catarata de información.
Claro, claro.
Y hay que dividirlas también en función de la calidad que parecen tener esas informaciones. La gente se desespera por ayudar y muchas veces esos datos no son de buena calidad.
Claro.
Se producen inclusive informaciones contradictorias al mismo momento. Te doy una... No es que haya sucedido en este caso, pero
sí,
ha sucedido en casos anteriores.
Sí.
Una persona jura haber visto, esa persona desaparecida caminando por la calle tal, papá, en viernes. Y al mismo momento hay otra persona que jura haberla visto, sí, en iguales condiciones en Bahía Blanca o en Estrueder o en donde fuera.
Claro.
Y los dos, por supuesto que se ofenden si les decís que
no puede ser.
Pero sí, hay alguno de los dos que no vio lo que dice haber visto.
Claro, claro. Bueno, el caso más reciente y lamentable y trágico fue el de Rodrigo Redil, que la verdad es que se siguieron un montón de pistas que parecían súper concretas, con detalles, y después la realidad mostró otra cosa.
Hay que hablar con el fiscal que siguió, pobres, tan seriamente y casi diría yo obsesivamente, porque nosotros muchas veces nos llevamos el trabajo a casa.
Claro.
sigue pensando en cómo puede ser que no encontremos a esta persona con todos los medios de lo que disponemos, con todas las policías de común acuerdo buscando sobre estas pistas y todas las posibilidades que hay, desde la intervención telefónica hasta las geolocalizaciones, claro. Cuerpos especializados. ¿Cómo puede ser que no encontremos un chico?
Sí.
Y precisamente nos surgían estos datos. Un camionero, en este caso que vos decís,
sí.
Lo vio haciendo malabarismo en tal lugar. Es un dato muy concreto, en un lugar muy concreto, desarrollando una actividad muy concreta, con una descripción que parecía que efectivamente lo hubieran visto. Y al día de hoy sabemos que eso es imposible,
claro,
que fuera así.
Que nunca pasó, que nunca sucedió. Ahora, Fabricio, este protocolo, cuando hablamos de una menor, como en este caso, ¿se acelera? Digo, porque hay mucho más riesgo de que esté siendo llevada por alguien. Digo, una menor a 13 días desaparecida, y no vamos a hablar de este caso concreto, pero cuando un menor está desaparecido durante un montón de tiempo, es mucho más factible que haya un mayor atrás de esta situación.
Bueno, estas son hipótesis que a mí me gustaría que hables,
claro,
fiscales que llevan el caso concretamente,
sí,
como la doctora Rodríguez Franzen, como el doctor Trejo,
sí,
que han constituido ese pequeño equipo
de trabajo
que lleva el caso concreto. No sé hasta qué punto, además, a ver, yo estoy al tanto de lo que ellos me cuentan, pero no sé hasta qué punto, si te lo digo con...
No, es que...
La búsqueda o la investigación, me gustaría que ellos
sí,
que van sobre el caso puedan hablar más prudentemente.
Además, a mí me parece que está bueno saber todo lo que nos estás contando hoy por Dayana y mañana por la persona que desaparezca y que se ausente o que atraviese por una situación semejante, porque estamos muy confundidos. Se dice, bueno, pero la policía tardó en actuar con el rastrillaje, por ejemplo. Bueno, pero el operativo Cerrojo se hizo muy tarde. Digo, ¿hay plazos para hacer todas estas cosas?
A ver, cada búsqueda tiene su condimento especial, precisamente porque se le impone un juicio inmediato anterior a empezar a actuar, breve pero necesario, porque no es lo mismo buscar... Voy a ir por el absurdo,
Sí.
No es lo mismo buscar a un bebé que gatea, que se desplaza a una velocidad determinada, que buscar a un campeón olímpico que va mucho más rápido. Si yo estoy buscando una nena de 16 años o de 15 años, que en principio habría tenido una rabieta o lo que fuera,
sí,
y presumo que no se fue a Europa, no comunico a migraciones.
Claro.
Porque, a ver, intento utilizar racionalmente la fuerza de persecución, investigación, averiguación que tengo para ajustarla a lo que estoy buscando. Entonces, cuando a nosotros nos surgen datos de que podría estar en Bahía Blanca, por ejemplo, ¿y por qué? Porque tenemos datos de familiares de ella que viven, pues entonces hacemos la averiguación que corresponde en ese lugar. Cuando nos dicen, no, sería en Patagones, Porta, pues entonces colaboramos con la fuerza de Patagones en una búsqueda en un lugar determinado, porque vamos teniendo información que justifica esos movimientos. Los operativos Cerrojo, si se quiere, tienen una efectividad... No te digo reducir, hay que tener suerte también,
sí, claro.
Hay que tener suerte como en todas las actividades.
Sí, los operativos Cerrojos evidentemente no son tan cerrojos, eso es lo que queremos decir, ¿no?
Efectivamente, a ver,
claro.
Un operativo Cerrojo de no entra nadie y no sale nadie, casi te diría que es impracticable.
Claro.
En realidad esos operativos se hacen con una práctica policial, no nuestra, mundial,
sí,
de hacer una revisión aleatoria. Entonces, cada 10 vehículos, o cada 5, o cada 3, reviso uno.
Claro.
Lo hacen cuando... A ver, se hacen regularmente cuando tenemos alguna fuga, por ejemplo,
sí,
de un presidio, se hacen operativos Cerrojo inmediatamente. cuando tenemos desapariciones, a veces, en el caso se hacen cuando tenemos un dato de que esa persona o alguien la puede estar llevando contra su voluntad o que ella misma puede estar desplazándose, se hacen en ese buscando algo, o si no se sabe qué es lo que se está buscando, específicamente no tengo las características del vehículo o de la persona que supongo que lleva a otra o que escapa o lo que fuera, busco aleatoriamente. Entonces digo, bueno, uno cada tres, uno cada cinco, uno cada diez, tienen una efectividad que tiene que ver mucho con la suerte, y un efecto que es también de alguna manera disuasivo, porque quien está intentando salir, si ve que hay un operativo, sabe que asume un riesgo mayor si va a pasar por ahí.
Perfecto, eso lo entiendo. Ahora, ¿cuándo el fiscal decide ampliar la búsqueda? ¿O inmediatamente, esto es un protocolo nacional, que, por ejemplo, en este caso la cara de Dayana va a estar en todas las comisarías del país?
La comunicación al sistema nacional es inmediata. Cuando nosotros entramos en búsqueda, se hace esa comunicación, como se hace la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia cuando alguien es condenado.
Sí. Esta
es una comunicación que está dentro del protocolo. Es decir, si esta nena fuera detenida en un control de tránsito o quisiera salir del país o a cualquier lugar donde se tenga que presentar el documento, la cara o poner la huella digital, esta búsqueda salta inmediatamente.
Claro, ni hablar en los colectivos, por ejemplo, micros de larga distancia.
Bueno, ahora es de una práctica habitual pedir el documento, tanto para sacar el pasaje como para viajar efectivamente.
Claro, con autorización de los padres. Hoy eso es bastante más complejo. Fabricio, ¿está aceitado el tema del protocolo de búsqueda de personas en la provincia de Río Negro?
A ver, yo creo que es un protocolo factible.
Sí.
La misma resolución dice que esto no nos garantiza a nosotros encontrar, sino que nos garantiza que todos los recaudos que se nos han ocurrido, es decir, esto, como este protocolo se hace en una mesa donde gente inclusive más capacitada que nosotros de Nación se sentó y dijo, bueno, a ver, vengan los expertos en niñez, vengan los expertos en personas que tienen problemas mentales, vengan los expertos en policiales, etcétera. Se juntaron todos en una mesa y dice, a ver, ¿qué no se puede dejar de hacer en un caso de desaparición de personas? Bueno, no podemos dejar de hacer esto. Toda esa lista es el protocolo.
Sí.
¿Eso nos garantiza que vamos a encontrar a alguien? No. Eso nos garantiza que todo lo que nosotros debemos en principio hacer, como se dice, de cajón,
sí,
lo vamos a hacer porque vamos tachando los puntos de esa lista. Entonces, estamos tomando todos los recaudos en todos los casos de desaparición de personas para hacer todo lo que el Estado puede hacer para encontrar a esa persona.
Se hablan, hoy tenemos otras herramientas como las cámaras de seguridad, que a veces son de un aporte fundamental en un montón de casos, y en este caso se utilizaron también perros y se han utilizado para varios otros casos de personas desaparecidas. Cuando en un rastrillaje te da una zona, por ejemplo, los perros llegan hasta tal lugar, ¿qué herramientas tiene el fiscal para allanar esas viviendas, para entrar a esos lugares?
En el caso particular nos hemos encontrado, por lo que me comentan los fiscales y lo que me han comentado también desde la Oficina de Atención a la Víctima, que participó en alguno de esos operativos, la gente ha sido tremendamente colaborativa, ha abierto las puertas de su casa, han entrado con los perros adentro de la casa, no hemos tenido ningún problema ni necesidad de
tener una orden de allanamiento.
Una orden de allanamiento que eventualmente y en el caso podría solicitarse si hace falta.
Ajá, perfecto.
Es un trámite además muy ágil que en un momento con la debida fundamentación, por supuesto, se obtiene. O sea que, pero en el caso particular no solo no hemos tenido inconvenientes, sino además hay que destacar dos cosas. Primero, la colaboración de la gente en general, y después la actuación de la policía, que está comprometida al 110% en este tema. Yo recibo llamados constantes, tanto la Brigada de Investigaciones como la Jefatura misma de Policía están poniendo todos los recursos que hacen falta para el tema y buceando en todas las posibilidades por locas que parezcan.
No te voy a hablar de este caso puntual, Fabricio, pero muchas veces se escucha frente a una persona que desaparece y que pasa, no hablo de extremos y de casos trágicos y tremendos que realmente podemos tener una opinión formada en cuanto al rol del Estado en ciertas situaciones, ¿no? Pero en estos casos, ¿el Estado es responsable de no encontrar a Dayana hoy?
Bueno, no sé a qué responsabilidad te referís. ¿Sí?
Porque se escucha esta frase mucho, por eso te lo digo, porque muchas veces escuchamos, bueno, el Estado está ausente, el Estado es responsable, el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer, esto es función del Estado. ¿Hoy el Estado está trabajando en función de esta desaparición de la manera que se puede trabajar?
Sí, yo creo, no solo sí, yo creo que hay mucha gente, pero mucha gente, que está haciendo más de lo que la ley, de lo que el protocolo le dice que tiene que hacer. ¿Se entiende?
Sí.
Hay gente, y a mí me ha tocado, y ojalá esto se termine hoy y encontremos a esta nena y me toque hacerlo de nuevo. Me ha tocado felicitar a miembros de la policía de Río Negro, por ejemplo, porque han tenido actuaciones sobre lo que la ley les exige. Y en este caso es así, ellos se comprometen en esto. Más allá de lo que la ley les pide. Y se han puesto de acuerdo, por lo menos ahora, con las fuerzas de seguridad también de provincia de Buenos Aires, y de hecho han estado trabajando en conjunto en este caso, y en el resto de los casos en los que yo los he visto trabajar, tenés que pensar que se producen, claro, esta tiene una gravedad inusitada, pero nosotros todos los días tenemos desapariciones. Y esta gente trabaja todos los días con la misma convicción, y esas desapariciones muchas veces son de adolescentes o son de jóvenes que se van y vuelven al día siguiente, o que se van y vuelven a la madrugada, y se activa todo este protocolo. Salen los perros, la policía empieza a hacer rondines frecuentes, se comunica, se llama, se habla con los padres, se despliega la atención de la oficina de atención a la víctima, se arma toda la actuación del protocolo por una cosa que dura horas y después se desactiva.
Fabricio, hasta llegar al momento donde el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio de Seguridad, no sé bien a quién le corresponde, pueden llegar a pedir a ofrecer una recompensa por los datos, etcétera. En el medio debe haber una difusión clara e intensa con respecto a la cara de la persona que estamos buscando. Hoy acá en la comarca las organizaciones intermedias están trabajando muchísimo en esto, en pegatina de afiches, en mostrar la cara, en visibilizar en las redes sociales. ¿Ese trabajo también corresponde a la Fiscalía?
La Fiscalía lo que hace es solicitar a nivel nacional al Ministerio de Justicia de la Nación,
sí,
porque hay programas especiales que tienen que ver con esta cuestión de la publicación y de la recompensa, por sobre todo, y hay también una ley provincial,
sí,
que nos permite solicitarle al ministerio que incluya este caso en aquellos de los cuales nosotros entendemos que debe ofrecerse una recompensa, quien ofrezca datos para encontrar o para ayudar a la investigación.
Perfecto. La verdad es que nos aclara muchísimo esta charla. Está buenísimo saber con qué herramientas se cuentan, cómo se está trabajando, cuáles son los plazos que se tienen o no, la efectividad de ciertos procedimientos o no, porque nosotros desde nuestro sentido común decimos, bueno, listo, cierren los puentes, que no salga nadie y que se busque a la nena inmediatamente. Y por ahí, desde la práctica encontramos esto, que el operativo Cerrojo por ahí no tiene tanta efectividad, que se hace aleatorio, que no es que a todos los autos se los para. Digo, hay un montón de cosas que por ahí nos quedan en el tintero y está bueno empezar a entenderlos también y a saberlos, más que nada también para exigirlo después, ¿no? Como sociedad. Fabricio, te agradezco muchísimo esta charla. Fuiste clarísimo.
Bueno, pues, ojalá que sí. Mi intención es, por supuesto, responder siempre a todas las dudas que ustedes tengan y con ellas me imagino que las dudas de la sociedad en general, pero por sobre todas las cosas déjame transmitir un mensaje de dentro del drama,
sí,
dentro del drama que estamos viviendo, que es esta noticia que nos abraza a todos hoy. La tranquilidad, si es que se le puede llamar así, para la población en general, de que se están haciendo todas las cosas que se pueden hacer y que se están comprometiendo todos los esfuerzos que se pueden comprometer, tanto de recursos como humanos, para encontrar no solo a esta nena, sino a todos aquellos que por una cuestión o por la otra desaparecen. Y que la policía en esto tiene una función que le es propia, pero que desempeña con un entusiasmo y con un compromiso que va más allá de lo que les exige la propia ley. Esto lo he visto yo y la verdad que ojalá que nos vaya bien en esta y que podamos salir en algún otro momento y yo te pueda contar más detalles de las cosas que hace esta gente cada vez que se encuentra en una emergencia como esta.